Sintonía que nos indica que llega llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que queda poco más de 10 minutos para que comience Herrera en COPE. Bueno, para dar la bienvenida, como siempre, saludamos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
A ver, atención a esto. La mitad de los conductores se pone al volante con sueño y eso supone causa de accidentes de tráfico. Recordemos la gran importancia de haber dormido antes de conducir, Alfonso.
Efectivamente, la somnolencia y la apnea obstructiva del sueño suponen directa e indirectamente entre un 15 y el 30% de accidentes de tráfico en España. Recordemos que la somnolencia, solo un microsueño de 3 segundos a 120 kilómetros hora, hace que perdamos el control del vehículo en tan solo 100 metros. Además, las probabilidades de sufrir un accidente cuando hemos dormido poco y además hemos consumido alcohol, el riesgo se multiplica por 30, al igual que si tomamos fármacos. El estudio de la Federación Española de Medicina del Sueño dice que más de la mitad de los conductores continúan conduciendo a pesar de que su cuerpo da señales de que hay que parar. Por ello, se recomienda o recomiendan dormir entre 7 y 9 horas, aumentando el riesgo cuando no se duerme menos o cuando no se duerme menos de 4 horas. Y como apunta el teniente Caro de la Guardia Civil, si tienes sueño, si estás fatigado, no conduzcas. Esto es para todos los conductores y en especial para los conductores profesionales, aunque estos realmente lo tienen más difícil.
Qué importante es descansar bien y qué importante es especialmente, pues por ejemplo, para pues profesiones como la de muchos ponedores, ¿no? que están relacionadas con el volante, con la conducción. Bueno, según los últimos datos de ventas de automóviles, Alfonso, parece que los españoles pasamos de los coches enchufables, eléctricos. Por contra, buscamos coches baratos, que es normal, y de gasolina o autogás.
Sí, aunque el gobierno ha dedicado 1.200 millones de euros en ayudas para comprar eléctricos o híbridos enchufables, solo suponen el 10% de las ventas. La gran mayoría pues busca un automóvil económico, los más baratos, los gasolina o de gas, y después los híbrido autorrecargables, por ejemplo, el Dacia Sandero, incluso de gas, seguido el 500 híbrido, el Peugeot 2008 gasolina, el Seat Arona y el Toyota CHR híbrido. Los españoles, muchos de ellos, ni siquiera piensan en estrenar un coche nuevo, sino buscar uno usado, pero con etiqueta, incluso modelos de gasolina con hasta 20 años y diésel con más de 17 años. Las encuestas de Gambán dicen que 6 de cada 10 vehículos que cambian de propietario tendrán más de 10 años de vida, a pesar de que los precios de los coches usados han subido y mucho, donde el precio medio de un segunda mano se sitúa en torno a los 18.000 euros. Por último, aunque cada vez se venden menos diésel nuevos, un dato curioso, los más vendidos en junio, a igualdad de ventas, han sido el Dacia Duster Diesel y el Audi Q3 Diesel, seguido del Tiguan, Octavia y clase A de Mercedes.
Yo en esto lo tengo muy claro, Alfonso, y creo que todos debemos ser conscientes, ¿no?, de lo importante que es no contaminar para el medio ambiente, pero también es verdad que es que la parte económica es muy importante, ¿no?, a la hora de decidir pues qué coche se va a comprar uno. Pero bueno. Bueno, ahora me gustaría que nos contaras las autonovedades de la semana en automóviles. ¿Cuáles y cómo son?
A ver, son dos. El primero es el Volkswagen T-Cross, el SUV pequeño todo camino compacto que se fabrica además en España, en Navarra, que presenta un importante lavado de cara con cambios estéticos en frontal y trasera, con tira de LED, nuevos colores, nuevas llantas, en el interior de serie, cuadro digital de 8 pulgadas y un nuevo sistema de info y entretenimiento. En cuanto a los ADAS, ayudas a la conducción, mejora el control de crucero adaptativo. Y en cuanto a motores, el Volkswagen T-Cross de 95 y 110 caballos, gasolina tricilíndrico con cambio manual o automático y la más potente solo con cambio de ESG, 7 marchas de serie con el 1.5 TSI de 150 caballos. Y la otra autonovedad de la semana es el sustituto del 500X. Hablamos del nuevo Fiat 600, un todocamino, un suburbano con un maletero con más capacidad a pesar de tener menos longitud. El nuevo 600, en principio, llegará solo en versión eléctrica o que más adelante contará con motores gasolina híbridos. El eléctrico cuenta con un motor de 156 caballos, batería de 50 kilovatios hora, que homologa 409 kilómetros de autonomía mixta y hasta 600 en un uso puramente urbano, más que su hermano pequeño, el 500 eléctrico. En principio, el Fiat 600 eléctrico se ofrece en dos versiones, la red y la prima.
Muy bien, vamos ahora con una noticia que creo que es importante y de la que debemos también estar todos concienciados. La Organización Mundial de la Salud alerta de las ciudades europeas que más exceden su límite de calidad del aire, que más superan el límite de contaminación. ¿Qué límites son estos?
A ver, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece su límite de calidad de aire en 5 microgramos por metro cúbico, mientras que la Unión Europea lo tiene establecido en 25 microgramos por metro cúbico. En cuanto al ranking de las 10 ciudades europeas, según la OMS, que más exceden este límite europeo, es el siguiente. En primer lugar, Milán, que no llega a los 20 microgramos por metro cúbico, seguido de Atenas, Praga. En cuarta posición está Barcelona, con 12,6 microgramos por metro cúbico, por delante de Berlín, Roma y París. Si me preguntas por Madrid, ocupa la decimoprimera posición con sus 9,2 microgramos por metro cúbico. Y como ves, Roberto, todos son puntos turísticos, ciudades turísticas, que con el calor y el verano tienden a empeorar los niveles de contaminación del aire, a lo que también ayudan circular a baja velocidad en marchas muy cortas.
Muy bien, bueno, pues ya por último, para muchos, los próximos días y semanas empiezan las vacaciones de verano. Hay muchos ponedores que ya están de vacaciones. Esto se traduce en un mayor número de desplazamientos y, por lo tanto, mayor probabilidad de sufrir averías en carretera. Alfonso.
Así es, y con permiso del precio de los carburantes, se prevén casi 100 millones de desplazamientos durante este verano 2023, de los cuales poco más de un 3% sufrirán averías, y según previsiones, en torno a los 300.000 vehículos tendrán algún tipo de avería. Además, el 30% de esas averías se producen normalmente en la batería, el 25% en el motor, y en torno a un 16% serán pinchazos. Pero tampoco estaría de más revisemos o que nos hagan revisar el sistema eléctrico, el sistema de refrigeración, la transmisión, los frenos, incluso también, por supuesto, si no lo hemos hecho ya, el aire acondicionado. Por último, recordemos que en verano y las altas temperaturas, las probabilidades de sufrir una avería aumentan en un 50%.
Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.